Con nosotros Elisa Lilita Carrió. ¿Cómo le va, Lilita? Tanto tiempo, mucho gusto, bienvenida.
Buen día, encantada de estar acá.
Bueno, tantas veces que le hemos llamado.
Ay, tantos años, sí, la verdad.
Está cumpliendo deudas con nosotros, ha venido a visitar.
Estoy cumpliendo deuda, pues siempre me llamaban y después no atendía porque me despierto tarde.
¿A qué hora se despierta?
Y me despierto a las 12:30, una.
Porque es muy noctámbula usted, ¿no?
Sí, soy noctámbula y leo y veo cosas en la televisión y me acuesto temprano, pero soy nochera, sí.
Bueno, ha entrado a recorrer el país. ¿Hay lugar para una tercera vía? ¿Hay lugar afuera de esta grieta que cada vez está más enfermiza?
No sabemos, pero creo que sí. En realidad la historia del país dice que siempre hay una tercera fuerza. Por lo menos desde que yo tengo entrada en la política. ¿Se acuerdan que fue la convención constituyente? Esto, si me dan leche, yo me muero.
Ah, ¿café acá solo quiere?
Sí, bueno. Porque tengo asco a la leche desde el campo que me dieron la nata. Entonces desde ahí me traumaron.
Le vamos a traer un café solo, ¿no? Con leche. Bueno.
Igual que la nata.
La nata, me obligaron a comer la nata y ahí desde ahí quedé. Quedé mal con la leche.
Bueno, ya viene el café.
No, yo creo que se va a abrir, que todavía no se abre, que el primer año siempre es solo el protagonismo de un presidente, así fue siempre. Entonces, un poco cuando tienen la ansiedad de que hoy se abra una posibilidad, no, pero seguramente después de Semana Santa del año que viene se va a abrir, porque creo que hay mucha gente que no está en ninguno de los dos extremos, ¿no? Que hay que dejar que el gobierno desarrolle y se muestre su carácter real, y también que no podemos volver al kirchnerismo. Así que sí va a haber una tercera fuerza, a lo mejor no tan amplia, pero seguramente la que va a ganar las elecciones en 4 años.
Ah, mire usted. Bueno,
tampoco hay que abrir una brecha tan grande, porque creas, es decir, la gente que radicalmente, digo, profundamente cree en la república, en los derechos humanos, en la integridad, en la tolerancia con el otro, en el reconocimiento del otro, tiene que tener un lugar en la humanidad, porque la otra historia de la humanidad, de los enfrentamientos entre protestantes y católicos, católicos y judíos, terminaron en guerras. Así que yo no veo, es cierto que el panorama internacional, con el sesgo de las propagandas políticas, la inteligencia artificial, tiende a la polarización, como tendió a la polarización antes de la Segunda Guerra en todos los países. Siempre cuando hay crisis, y sobre todo crisis económicas, por ejemplo, el nacimiento de la radio coincide con la polarización, la propaganda de Goebbels coincide con una polarización. Y ahora con la inteligencia artificial va a ser mayor, porque es el sesgo. El sesgo es que el que hace clic es el que insulta más. Entonces estamos en juego de insultos. Las personas que no creemos en el insulto, que creemos en los argumentos, que creemos en la libertad en serio, pero la libertad igual para todos, todavía no hay lugar, pero ya hay una brecha, ¿eh? Yo creo que está en el 20%. No hay que pretender más, porque para armar una buena coalición también hay que cuidar buenas personas.
Bueno, a mí no me deja de sorprender esto de que me parece que antes había más republicanos. Muchos nos quedábamos azorados por los avances del kirchnerismo contra el sistema republicano, la división de poderes, y de repente mucha gente que antes compartía ese criterio, ahora, digamos, celebra o tolera que las fuerzas libertarias se parezcan en algunas cosas al kirchnerismo.
Son idénticas. No es que se parecen, son idénticas. Yo recuerdo Kirchner en su primer momento también estaba obsesionado con el déficit fiscal, humillaba a sus propios ministros, hasta los golpeaba. Por ejemplo, el destrato el otro día con Mondino fue en realidad casi un ataque a la mujer, ¿no? Entonces, es muy parecido. Lo que pasa es que los contenidos pueden ser distintos, pero ellos, el kirchnerismo inició el lenguaje de la violencia. ¿Se acuerdan el juicio a la prensa por parte de madres, etcétera?
Cuando escupían las caras.
Claro, cuando la violencia del lenguaje se apodera, la gente que se ve reflejada en su inconsciente. Viste que uno a veces adentro de uno mismo quiere decir barbaridad y no las dice, porque existe el otro, porque existe la civilización. Ahora, cuando esa grosería, esas cosas, la parte oscura, diría Jung, de nosotros sale a la luz, resentimiento, envidia, bronca, cuanto más uno insulta, más like tiene. Ese es el sesgo hoy. Y entonces el insulto da votos, ¿no? El insulto da votos.
Hoy da votos, por lo
menos. Decir cualquier barbaridad da votos. Ahora, esto es contra todo el lenguaje, contra toda la civilización, porque yo lo pregunto. Si como hablan Trump, a los 19 años, cuando consigue un trabajo, a los 10 días lo despiden. Entonces, ¿qué estamos educando? Porque la verdad es que nadie te va a aceptar que vos vengas acá a la radio, entres a trabajar y digas, mirá, vos sos tal cosa, vos sos un desastre acá a la radio, ¿eh? Al otro día el chico se va. Entonces, como el poder enseña, lo que están enseñando es a que los chicos no encuentren trabajo. Solo por educación, por falta de educación.
Bueno, por eso da la sensación que los políticos mesurados, los que dicen, bueno, algunas cosas de este gobierno me gustan y se las reconozco y otras no, hoy, llamativamente, de manera desopilante, son tildados todos de comunistas. en esa franja están prácticamente todos, ¿no?
Sí, sí, el otro día no sé quién dijo que hasta yo era comunista, soy una liberal cristiana. Yo creo que este chico se olvidó que la que empezó a hablar de la libertad, de la república, de... Ahora, yo creo en la libertad igual. Porque si la libertad es para unos pocos, es privilegio. Punto. Es de esa libertad ya gozan muchos en la Argentina, que pueden viajar a cualquier lado, que se pueden ir a cualquier lado, que pueden estudiar, se pueden dar el gusto de pagarse un posgrado en Harvard. Esa libertad de vivir donde quieras porque tenés 7 residencias la tiene el 5% de la sociedad. Ahora, si vas a gobernar para ese 5% y el otro está desempleado y no puede comer, entonces ese chico no va a ser libre nunca. Pero se lo venden y los chicos se lo compran. Chicos se lo compran porque la idea de libertad... La libertad para pocos es privilegio. Yo lo que les quiero decir al 90% de los argentinos, que esa libertad no está para el 90, está para el 1. Por eso los dueños del poder de toda la vida en la Argentina están en los ministerios. Por ejemplo, Lugones, que es el socio de Cotino Siglia y de Barrio Nueva, que todo el mundo se espanta, bueno, el ministro está, bueno, el ministro de Salud. Huerten, que es de uno de los grupos, y el más bruto de todos los de ese grupo, por eso se fue de ese grupo Huerten, el poder es canciller, que no sabe absolutamente nada de relaciones exteriores. Bueno, pero los dueños del poder, la marca país la tiene una señora que es Bulgeroni, antes era otra de otros señores, pero ahora es Bulgeroni. Entonces, ¿qué quiero decir? Los dueños del poder están en el poder, punto. ¿Ustedes creen sinceramente que alguno de ellos piensa cómo le va a ir a la clase media o cómo le va a ir a los pobres? La verdad es que ni siquiera saben que existen. Yo, viste que yo veraneo hace 50 años en Punta del Este.
Sí.
Y me dio mucha gracia, un día me voy a esas reuniones que se hacen, tengo amigos ricos, amigos pobres, yo tengo todo. Y entonces uno dice, ay, qué horror, a lo único que no quiero pertenecer es a la clase media, un tipo de clase alta. Y yo le digo, pero qué hombre más estúpido. Por supuesto, yo era la agasajada en esa reunión. Bueno, esas estupideces están hechos muchos de estos nuevos ricos. Así que uno puede pensar lo que quiera, creer lo que quiera. Ahora, después que se banque las consecuencias, ¿no? Yo también me las voy a bancar. Pero a mí no me va a ir mal, por eso yo les vengo a hablar en nombre de los otros. ¿Por qué? Porque ahora como el dólar está barato afuera y yo empecé a ejercer la profesión, tengo 1 millón de jubilación, así que se imaginan que ni cuento con eso, así que soy casta porque no levanto las piernas, pero no por otra cosa. Ejerzo la profesión y obviamente se cobra en dólares, se cobra bien. Y volví a ejercerla después de no ejercerla 30 años. Entonces no es la cuestión de cómo está uno, no es cómo te va a vos, sino cómo le va a todos. Voy a poner un ejemplo, campo. En el campo no cambió nada. En el campo no cambió nada. ¿Qué quiero decir? Todas las retenciones siguen en el campo, pero paralelamente los riguis les dan a las inversiones enormes exenciones impositivas por todo el tiempo y pueden entrar y sacar el dinero cuando quieren. Entonces, Me parece que nos estamos comiendo... Ahora, hay otras cosas que están bien, como disminuir el déficit fiscal. Lo que está mal es cómo se disminuye. Por ejemplo, el Garrahan. El Garrahan es el hospital de América del Sur más importante. Si vos tenés el mejor neurocirujano de niños, vos hay que estar en el Garrahan, donde están todos los chiquitos, sí, pacientes, sí, sí, oncológicos. ¿Cómo va a ganar una enfermera 700 mil pesos? Que no le alcanza ni para el pasaje. Pero que además el jefe del mayor neurocirujano de América, cerebral, está en el Garrahan. ¿Cuánto gana? 1.800.000. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que no se vayan los médicos de la Argentina? ¿De qué capital humano me hablan? Si el capital humano que existe se va a ir afuera y el otro son 2/3 de pobres, los chicos. Entonces, realmente, si no enfrentamos la educación frente al desafío de la inteligencia artificial, si no afrontamos la alimentación de dos sectores que son centrales, la niñez y la vejez. Mira, yo compro los medicamentos, yo tengo muchos medicamentos porque tuve infarto, porque tuve ACV, porque tuve diabetes, tuve todos los males habidos y por haber. Bueno, entonces, cuando voy a comprar los medicamentos y tuve que tomar ¿cómo se llama? La vacuna del herpes zóster, sí, para que no te vuelva, que te sale la culebrilla esa que te mata a esta edad, pagué 616 mil pesos y tengo os de 4 y pico más PAMI. Ahora, ¿quién puede pagar eso? Y soy enferma crónica.
Sí.
¿Quién puede pagar? Nadie.
Nadie.
Los medicamentos es escandaloso. Y el PAMI está retirando, pusieron muchos de venta libre, justamente para que cobren los mismos laboratorios de siempre la plata que quieren. Entonces, y por el otro lado, después vos no sé si sos, yo creo que sí, ya está cerca, de lo que yo llamo lo que llamamos la generación Silver, la de Canas, ¿no? Después,
bueno,
de los 50 se te empieza. Bueno, a vos se te perdió, así que entonces sos un tramposo porque no sabemos la edad. Eso es lo bueno de ser pelado.
59.
Eso es bueno. Entonces, ya estás en Silver, voy entrando a la. ¿Qué quiero decir? Vos tenés que comer proteínas, porque si no comes proteínas se te mueren los músculos. Si se te mueren los músculos, terminás en cal. ¿Y los niños? Que necesitan lo mismo. Bueno, muy bien, estos dos sectores son los que están siendo abandonados. Entonces, no querés, cada vez más se ve que la gente mayor ya no la atienden, como diciendo, ya viviste 80 años, está bien. El privilegio rige en el acceso a la salud, sobre todo en materia oncológica. Los hospitales, si ven a alguien de 70 y pico de años, ya no lo atienden. Entonces, ahí, aun cuando sea un estado mínimo, hay determinadas cuestiones que no se puede renunciar.
Ahora, cuando uno plantea alguna de estas cosas, algún funcionario del gobierno te dice, ¿qué querés que solucionemos todo? Llevamos 10 meses en el gobierno, esto fue...
No, el problema es que uno tiene que poder mirar adelante. Y Milei lo dice muy bien. Yo creo que hay muchas cosas de desregulación que está haciendo Federico, está bien. Vos podés desregular, por ejemplo, los insumos, para que el mediano fabricante, la mediana empresa industrial que está ahí, chica, que está a lo largo de todo Córdoba, pueda fabricar y ser competitiva. Ahora, no puede ser competitiva porque con estos impuestos, y si además te abro el producto, te quito todos los aranceles al producto, ¿qué va a hacer el señor, un comerciante chino? ¿Y qué van a hacer los empleados? Irse a su casa. Entonces, una cosa es desregular, quitar aranceles para los insumos, para producir. Además, le tenés que agregar un sistema impositivo compatible, porque ¿cómo va a competir? Y además, con el dólar tan barato internamente, ay, dice, ganan mucho en dólares. Andá a producir con los costos argentinos y querer competir. No competís ni en la región, ni en Brasil, y menos con China. Como estamos condicionados por el Schwab, miren, lo de Trump, no va a haber un cambio en la Argentina porque gane Trump. En realidad, Trump va a cerrar Estados Unidos.
Es proteccionista.
Con lo cual, quien va a abrir es China. O sea, es muy gracioso que la política exterior del presidente termine dependiendo de China, aunque él declare a todos los vientos que está con Trump y con no sé quién más.
Lilita, el discurso de la ética, la trayectoria suya y de varios dirigentes que la han acompañado, no es valorado, no es tenido en cuenta, porque de repente... Yo noto por ahí feroces críticas a las mujeres, que son las que han tenido más agallas, los ovarios impuestos, para denunciar los principales episodios de corrupción. Usted se plantó contra el kirchnerismo cuando el kirchnerismo estaba fuerte.
Y ahora sale la condena, ¿no? El 13. Sí.
Y tres o cuatro mujeres de la política argentina más. Después los demás fingieron demencia. Y de repente, hoy, si usted sale y critica al gobierno, es como que le desconocen o le niegan todo lo que hizo.
Entonces, no creas, ¿eh?
¿No es injusto esto?
No sé, pero yo no lo veo así. Córdoba es un lugar difícil para mí, porque en realidad el pueblo cordobés me ha acompañado mucho, pero muy poco en relación al resto de la nación. Pero yo no lo veo así en Capital, no lo veo así en Rosario, no lo veo en todo el territorio, el reconocimiento a mi persona, a mi trayectoria, el cariño de la gente, eso se mantiene. A lo mejor acá hay más indiferencia, porque también hay una generación que no te conoce, ¿no? Hasta los 16. Pero yo estoy yendo a universidades con 400, 500, 600 alumnos, que soy una rockstar, ¿está? que empiezan a saber lo que es mi vida, lo que ha sido la historia, lo que ha sido la adversidad. Además, uno lo que hizo, no hizo para que lo reconozcan, lo hizo porque era su deber. Así que, en el fondo, el año que viene me quería ir en un crucero, ¿no? Porque están baratísimos, ¿viste? Esos que van a Europa. Tenás 15 días, ¿entendés? Pero por $1,000 te vas y te dan de comer. Claro, primero me subí, dije, qué barato, qué lindo. Después me acordé que era conocida y que iba a tener que sacarme muchas fotos y me bajé. ¿Qué quiero decir? No, yo no veo. Lo que se ve en las redes no es lo que se ve en la calle.
Bueno,
y me parece que el otro día pregunté en la universidad, los chicos, ¿tienen ese lenguaje de la persona a la que adhieren? Por ejemplo, tienen el lenguaje grosero,
violento, sectario,
además
sí.
El fin del lenguaje, no. Entonces, esperemos, porque yo creo que la próxima elección pasa por instaurar estos valores en la vida cotidiana. Me parece que lo que está, en lo que hay que poner el acento es si vivimos bien o no. Es decir, de vida cotidiana. Ni siquiera estoy hablando de escasez, de riqueza, de sí, entonces, sí. Estoy hablando si sabemos vivir o no. Me parece que no estamos sabiendo vivir, pero por ahí va a pasar, por la vida cotidiana.
Lilita, ¿qué lectura hace usted de lo que fue Juntos por el Cambio? ¿Por qué se desmembró? ¿Cómo terminó su relación con Macri? ¿Terminó definitivamente o no?
Yo muy bien terminé con todo, porque sigo entiendo todos mis amigos, menos Macri, que yo lo tengo así alejado, pero no a la mujer, no a la hija, no a sus hijos, sino porque yo me di cuenta hace 2 años del juego de él. Él dijo, si no puedo ser yo candidato a presidente, que no sea nadie presidente. Y se lo dije en su casa. Mirá, me acuerdo porque estaba en camisón y con un tapado de piel arriba que no se puede usar. Y le dije, mira, vos estás jugando al bridge y yo en ese juego no entro. Y lo que finalmente fue así. Es decir, primero fue por Horacio, después fue por Patricia. Y finalmente esto explica también por qué Patricia está con Milei, ¿no? Porque ella ahí se dio cuenta de lo que yo le había dicho siempre. Viene por Horacio, viene por vos y va por Milei. Porque si no es él, no es nadie. Entonces yo le dije, yo en ese juego no puedo entrar porque vos no podés destruir tu propio partido. Y fue así, lo conozco mucho. Entonces no tengo ningún tipo de rencor. Yo no tengo más rencores, no tengo ningún problema con nadie. Pero lo cierto es que humanamente es como si yo enfrentara gente de mi partido para que se destruya entre ellos, porque yo no puedo ser. Yo ya no puedo ser, está bien, pero hay que habilitar el resto.
¿Y con Cristina? Ni siquiera rencor con Cristina. No,
nunca lo tuve, además.
Interesante.
Yo denuncié a Kirchner, era una asociación ilícita evidente. Después Cristina pudo hacer 2 cosas cuando murió Kirchner. Podría haber dicho, estos bienes no son míos, y estos bienes sí son nuestros, y entonces hubiera dejado a la justicia que investigue la asociación ilícita de su marido, pero se puso en la jefatura. Es decir, siguió haciendo los negocios, reclamó, siguiendo canalizando las coimas, y se tuvo que ampliar la denuncia a ella. Y me causó un gran dolor, porque hubiera sido, si ella era como yo la conocí, hubiera sido una gran presidenta, ¿no?
¿Cómo la conoció usted?
Yo la conocí, bueno, con un carácter, con una violencia interna, que seguramente es un dolor de infancia muy fuerte, una inseguridad profunda que tiene que ver con su soberbia ni exterior, porque siempre la gente insegura es muy soberbia. Creo que es lo que le pasa a nuestro presidente, es tan soberbio de tan inseguro. Pero una persona que creía en la República, etcétera, no en Santa Cruz, pero por lo menos en la Nación. Y después se fue convirtiendo, hasta la cara cambió, porque era tan linda. Yo no se llevaba bien con nadie, pero conmigo se llevaba bien. Y yo no... ¿Sabés qué pasa? Después la defendía la hija, porque la hija es una víctima de esta situación. Gracias a Dios ya no está procesada, porque los hijos son víctimas. Pero no tengo, al contrario, rencor, porque cuando uno es muy feliz en su vida, habiendo hecho lo correcto, teniendo la conciencia tranquila, más allá de que tenga... Yo podría ser millonario ahora con el estudio jurídico, pero lo cerré. Ahora recién lo abrí después de... porque ya no me alcanza, no tengo en qué trabajar. De 5 trabajos tengo, pero no, al contrario, yo no, en realidad... Ni Aníbal Fernández, mira vos, que me decía gorda, sucia, todo. Yo me divertía mucho con Aníbal Fernández, porque él me decía gorda, sucia, todo. Y yo le decía, de Lilita, papas limpias, papas sucias, me dijo, ¿no? Y me puse en unas papas limpias, Aníbal narcotraficante. Y eran bárbaras esas conversaciones. A mí no me toca nada de lo que me digan.
Bueno, ¿cómo se explica que quieran meter al hijo en la corte?
Bueno, es la expresión de que yo te digo, el nudo poder en la Argentina, el que no robó con su complicidad judicial, está en el poder. Lo que pasa es que nadie se da cuenta. Estos no robaron. Los que están en Vaca Muerta son los que no robaron los últimos 30 años. Digo, ¿a quién le pagamos la luz en Edenora? Manzano. ¿Quién controla el PAMI desde eternamente? No Siglia y Barrio Nuevo. ¿Quién está ahora en el Ministerio de Salud? Los mismos. Lo que la gente no se da cuenta es que los verdaderos dueños del poder que nos robaron en los últimos 20 años ahora son ministros.
O sea, la casta no se fue.
No, porque, a ver, no confundan la casta. ¿Está claro? Un diputado de la provincia de Córdoba, por más bueno que sea, no es casta. ¿Está? No es casta. Una diputada, como yo digo, no es casta. En todo caso, los diputados nacionales son los que menos ganan. No estoy hablando de los senadores. Senadores sí son casta a veces, ¿no? Para miles de empleados, etcétera. No son casta. La verdadera casta es la que cerró el país para su propio beneficio, la que impidió que se armen pymes exportadoras, las que se quedaron con todas las exenciones del Estado, las que financiaban las campañas políticas, las que se quedaban con las obras públicas. Pues bien, estos están en el poder. Estos están en el poder. Los rollos de la vida, diría yo.
Mire usted. Bueno, yo he notado siempre mucha cobardía en los dirigentes políticos tradicionales, porque cuando usted puso el dedo en la llaga, lo único que escuchó usted... Ah, no, está loca. Cuando dice alguna verdad incómoda...
Pero esto
está...
me dicen desde que soy chica.
¿Vos sabés? Sí. O sea que está
anestesiado. Cuando yo en la universidad, como yo me recibí muy joven a los 15 años, y después me recibí muy joven y enseñé, y fue la profesora titular más joven de este país, que el mayor cargo. Los otros profesores que me querían, pero no sabían qué hacer conmigo, porque era una profesora titular de cátedra cuando los otros titulares de cátedra tenían 60. Se llegaba a esa edad a ser titular a los 60 años. Entonces, como los alumnos me adoraban y se llevaban a las clases y daban, entonces decía, Lilita es brillante, pero está loca. Es una forma de denostar la inteligencia de una mujer, ¿está? Entonces, como no te pueden desconocer que soy inteligente o que sos formada, en realidad le dicen, huevo, que está loca, lo cual es un homenaje, ¿no? A Pasia, que era la mujer de Pericles, decían que estaba loca. La locura a veces tiene que ver con la brillantez, porque está claro que nadie cree que soy loca. Ahora, que actúo a veces, está cuando yo decido actuar, porque soy una profesora de ciencia política, entonces yo soy estoy como observadora de este lugar y a su vez estoy actuando, porque todos actuamos y a su vez estoy hablando. Entonces, cuando yo me daba cuenta que la situación era terrible, como cuando lo querían voltear a Macri con el tema laboratorios, o cuando en la primera, cuando Macri pierde, ¿no? Cuando sacamos el 30% y todos quieren ya, lo mismo del PRO, que entregue el poder al otro día, entonces yo tranquila empiezo a actuar. ¿Cómo empiezo a actuar? Empiezo a gritar. Y entonces le digo, y no me griten, le decía a alguien que nunca grita, hasta que les digo, si no me abren para hablar, yo hablo por el costado, rompo Juntos por el Cambio y denuncio el golpe que ustedes le están haciendo a Macri. Nosotros vamos a recuperar los votos. Y fue en el momento, ¿se acuerdan que salgo sola? Sí. Y digo, vamos a recuperar y nos vamos del 30 al 42. Entonces, hay momentos en que la actuación es necesaria, es como con tus hijos. Vos no estás enojado con tus hijos, pero en algún momento, aunque los comprendas, tenés que aparecer muy enojado para decir, este es el límite. En eso soy una gran actriz.
Bueno, bueno.
Con los hijos, con los amigos.
Aunque no ha ganado ningún Martín Fierro, es una gran actriz.
Sí, sí, además todas las actrices me dicen que soy una gran actriz.
Está bueno eso. ¿Le querés preguntar algo, Edu?
Sí, Lilita, le quiero preguntar por Córdoba. A ver, sí. Milei acá en Córdoba es de las provincias donde mejor le ha ido. En imagen positiva, está claro que es más fuerte que en cualquier otro lado.
¿Cómo? Fuerte sí. Como era, ¿eh? Yo la última encuesta que me mostró alguien está en 37 de positiva y tiene casi 38 de regular, ¿eh?
Pero fíjese lo
que estar más alto.
Hasta dónde llega esto, que el propio gobernador Yarlora muchas veces tiene que hacer equilibrio a la hora de criticarlo, porque sabe que el cordobés lo respalda, ¿no? ¿Cómo analiza el escenario de Córdoba en ese sentido, el futuro político de la provincia?
La verdad es que hay muchos protagonistas de Córdoba a nivel provincial y sobre todo a nivel nacional. Dejo fuera a Schiaretti, que es un hombre que ha sido un buen gobernador y que está hoy fuera de cargos, ¿no? Yo estoy hablando de los que están en cargos. Y a los veo todos consustanciados con Milei, pero le digo, hasta el propio Gregorio, que está en mi partido, el que lo quiero como un hijo, le voy a seguir queriendo toda la vida, se fue. ¿Qué quiero decir? De alguna manera, cuando alguien tiene una imagen tan fuerte, como fue con Macri acá, todos los políticos quieren estar con la corriente del día. Pero yo no soy una política de corriente del día, yo soy una política de una sola corriente, de un solo río. No me importa si estoy en el 1%. Tampoco, a ver,
coherencia, digamos.
Ah, claro, pero además, ¿sabes qué pasa? Cuando uno no se mira en el espejo de los demás, sino en el propio, de su propia conciencia. Que yo saque el 1%, yo saco millones de votos. Soy la diputada nacional por la capital que más votos sacó en la historia. Ahora, yo sabía que eso era un conjunto. Ni me agranda, como el 1%, el 1,8% no me achica, al contrario, el que más me gusta. Entonces le sacaba un 26% sola. Porque uno no depende de la opinión circunstancial de los otros. Uno depende del espejo de su propia conciencia. Es decir, estás acatando la Constitución, estás cumpliendo con tu deber, estás garantizando la República para que la gente pueda tener libertad, estás garantizando mínimas jubilaciones, estás preocupándote de la salud y del destrato en la salud. Estos son mis deberes, yo los deberes los he cumplido. Ahora, si no les gusta, porque soy gorda, como me dijo una, y te hubiera votado si no estabas gorda, me dijo, ahora no, ahora estoy bárbara, digo, para
una
los 68,
diva.
Pero en su momento, que yo tenía toda la responsabilidad del país, le dije, no me votes más. Claro. ¿Está claro? O sea que si alguno me dice, vos tendrías que cambiar, no, le digo, yo no me digo el voto. Uno tiene una trayectoria, tiene una coherencia, y somos un río, digo, como Heráclito, que lo vengo repitiendo. Somos el río y vamos a la mar, que es la libertad. Entonces a veces hay momentos de adversidad. A mí me encanta la adversidad. Lo que no me gusta es cuando tengo mucha legitimidad pública, porque ahí vienen los oportunistas a rodearse.
Se pegan ahí, ¿no?
Ah, es terrible. Y lo que estamos viendo es el oportunismo. Sí. Fíjense el quiebre del Partido Radical en el sí, diputado. Bueno. Tiene que ver con el oportunismo. Digo, yo ya declaré en el juicio del golpe de Estado que hicieron a De la Rúa. Yo declaré porque además soy testigo presencial, a mí me ofrecieron los cargos, o sea, soy la que sé, porque me ofrecieron el cargo de ministro de Justicia para cuando cayera Rodríguez.
¿Pero usted lo pone a Alfonsín en ese rol?
Yo ya declaré. Ahora, las personas tienen claros y oscuros. ¿Está claro? Entonces, vos a un personaje histórico como Alfonsín le tenés que reconocer su claro, porque San Martín o Mitre tuvieron su claro oscuro, Sarmiento tuvo su claro oscuro. Ustedes saben que era muy excitado, ¿no? Llegaba lo de Margarita, a la de Sánchez de Thompson y se tenía, ¿cómo se dice eso? Se excitaba, se le paraba, no sé cómo se dice, ¿no?
Erecciones.
Claro, tenía erecciones, era muy mujeriego, era infiel. No era la fiera Dalmacia Vélez Sarsfield, que finalmente lo lleva a la presidencia. Ahora, uno de Sarmiento se queda con que nos soñó. Y yo con Alfonsín me quedo con la libertad que nos otorgó, con la tolerancia, con la adscripción. Y piensen que lo conocí desde los 11 años. Tuve diferencias con él. Tuve diferencias porque tuve diferencias con el modo en que se hace política en la Argentina. Pero no el amor y no el reconocimiento. El reconocimiento... Además, él no era exactamente la persona. La persona que acuerda en Provincia de Buenos Aires es Leopoldo Moró, que tenía el PAMI y que, de hecho, yo lo vi. Yo lo vi porque éramos diputados. Es decir, esto fue armado, totalmente armado, y había una pelea en ese momento entre devaluacionistas y no devaluacionistas. Los devaluacionistas eran los industriales y los que tenían obligaciones, por ejemplo, los de Telecom, ¿cómo se llaman? Los de Telefónica, España, básicamente estaba Felipe González, y los no devaluacionistas querían mantener las tarifas en dólares, ¿no? Que puede llegar a volver esto, ¿no? Las tarifas en el dólar como estaba en la convertibilidad. Ellos querían de presidente al señor este que estaba, el ex senador, que era vicepresidente provisional del Senado, ayúdame vos que estás allí, Puerta. No, y los devaluacionistas querían a Duhalde. En el medio se les coló Rodríguez A. Entonces yo vi la votación, votamos en contra porque no podía, por inhabilidad moral. Y lo voltearon en una semana. Esa parte ya fue Duhalde, fue Provincia de Buenos Aires, fue una pelea. Ahora, los muertos que hubo en la plaza fueron puestos por la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir? Yo vi Costec y Santillán. Lo mataron a mansalva para separar la clase media de la clase pobre. Está claro, porque iban las manifestaciones, por ejemplo, iban los piqueteros, les daban de comer en los negocios, etcétera, se sumaban los de los negocios en las marchas. Yo era la persona con mayor legitimidad. ¿Y qué hace Costec y Santillán? Empieza Tanasoff y dice, están las FARC. Mentira, no estaban las FARC. ¿Para qué dicen están las FARC? Para cortar esa alianza que para mí es central, que es entre las clases pobres y las clases medias, porque no se puede pasar de pobre a rico. Entonces, para tener un país en serio e integrado, tiene que haber una alianza entre los pobres y la clase media, hacerla fuerte en la clase media y hacerla totalmente aspiracional, con la mejor educación en los peores lugares y la mejor salud, para ascender a la clase media. Y siendo una sociedad de clase media, no rica, solo de clase media, yo no creo que la gente necesite tanto para vivir. Una vez que ya vivís, una vez que podés viajar, ¿ya para qué querés? Yo veo estos ricos espantosos, ¿viste? Que no saben en qué gastar con esas cosas.
Es como una adicción.
Pero ¿no? Además, yo no quiero ni viajar a Europa porque veo, y todas esas marcas que se ponen así, además son tan vulgares, ¿viste? Yo creo que la riqueza, esta ostentosa que se vive en el mundo, es vulgar, ¿no? Uh-huh. Yo les tengo medio desprecio, ¿no? Me parecen vulgares los dueños de la Argentina, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, estés de acuerdo, no son filántropos, acá no, acá sacan todo del Estado, no son filántropos, ¿no?
La quieren toda preso. O sea, ahora, Lilita...
No quiero decir a todos los empresarios que desprecio, porque puedo traer problemas a Radio Mitre de Córdoba, pero tengo unas ganas de nombrar a algunos que no les digo. Y yo los miro y los desprecio, y ellos sienten mi desprecio. Porque no fueron grandes, ¿sí? Porque no fueron grandes, porque no fueron generosos, porque ese dinero no les sirve de nada. ¿De qué les sirve todo eso?
Bueno, pero si muchos políticos los aplauden porque los manguean, porque les ponen pero para yo la no, campaña, van y vienen.
A mí me ofrecía así, puesto $1,500,000. Un empresario, un grupo de empresarios me ofreció $100,000,000. 100 millones para hacer la campaña y ganarle a Macri, te acordás, la interna. Yo le dije, no, estás loco. Me dice, vos sabés que esto, me lo dijo un amigo mío que murió, un gran arquitecto que vive en Nueva York, amigo de grandes empresarios argentinos, Y entonces yo estaba en la pileta con la mujer y que yo viene y me dice, ¿sabés que hay un grupo de empresas? ¿Sabés cuánto sale una campaña? 100 millones de dólares. ¿Te imaginas que ninguno de los que está acá sabe lo que son 100 millones de dólares?
Obvio.
Bueno, entonces le digo sí, por decirle algo, para hacerme, qué sé yo. Yo creo que no sale 100 millones de dólares. Y además, entonces le digo sí. Vos sabés que hay un grupo de empresarios, yo sabía quiénes eran los empresarios que iban siempre a su casa. ¿Estamos dispuestos a ponerte los 100 millones de dólares? Sí, le digo, lo sé, porque conozco a empresarios que me votaban, aunque yo los denunciaba por corruptos. Decía, yo te voto y yo te meto preso. Así eran mis conversaciones. Y les dije, no, a ese precio no llego. O sea que no es que no fui presidente porque no pude. Es que no fui presidente porque no acepté las reglas del sistema. Esto me permite una relación donde cuando Pablo Roca se sienta, yo lo puedo recibir, si yo no le debo nada. Si cuando quisieron hacer una contribución de Techín les dije que no. Si cuando se quiso sentar al lado de una mesa conmigo le cambié la tarjeta y lo puse en otro lado. ¿Está claro? Si Royo me tiene miedo. Me tiene miedo porque no les debo nada. Eso sí, tengo una gran relación con las pequeñas y medianas empresas porque las valoro, porque sé lo que han sufrido, porque somos todas las crisis que nos fundimos y regresamos, nos fundimos y regresamos. Quizás los chicos no lo hayan vivido, pero esta etapa que ustedes ven tan buena, con una bicicleta financiera terrible. El otro día alguien muy cercano a mí me dijo, dije, a ver, yo quiero probar esto de la bicicleta financiera porque quiero demostrarle al país cómo algunos con $1,000,000 hacen $3,000,000 en un año. Entonces yo, como solo tenía 5,000 de la profesión, yo quería poner para que me multiplique y después mostrar sí, cómo nos sí. roban. No, dice que te van a agarrar 5,000, te agarran nadie. Bueno, yo no tenía más. La cosa es que me dice, ¿cómo fue lo del blanqueo? Por eso hay tanta plata. Primero, porque vos ponés el dinero en los bancos, efectivo, que por ejemplo una familia entera de narcos te puede individualmente estar blanqueando.
Nadie te pregunta de dónde sale la plata.
Claro, y la economía en negro blanqueó perfecto. Claro. Bueno, muy bien. Pero los grandes que blanquearon mucho, ¿cómo hicieron? No pagabas nada si vos invertías, si hacías inversiones en la Argentina o si ponías en bonos. ¿Qué hicieron todos? Pusieron en bonos. Y los bonos subieron y esa es la bicicleta financiera. Ahora, ¿qué hacen los bancos con el crédito, los grandes bancos con el con la plata en dólares que tiene? ¿Por qué mejoró el central? Porque tienen la plata de los encajes de los que blanquearon. Esto les mejoró. Porque se vimos en déficit negativo. Entonces se guardan parte de tus dólares. Pero el tema es el otro. ¿A quién le dan el crédito en dólares? En pesos te lo dan a vos con tasa de interés, a cualquiera de nosotros. En dólares se los dan a las grandes empresas. Yo esto lo vi en la Comisión de Fuga de Capitales en el año 2001, donde el 90% del crédito de los bancos en dólares estaba dado a YPF, a Telefónica, a Telecom. Entonces ellos, YPF, a Telefónica, a Telecom. Entonces ellos pedían el préstamo en dólar, giraban el dólar al exterior, después vino la especificación asimétrica y se compraron por 3 pesos lo que valía,
Lilita,
lo que valía 10.
Permítame un par de preguntas más. ¿Esto es parecido al menemismo? Se escucha mucho esto, ¿no?
En realidad,
¿debe similitudes?
Bueno, Yuyito González es una similitud, ¿no? Sí,
una coincidencia,
una
no sé.
Especie de reencarnación, ¿no?
Bueno.
Viste que hay como estamos en la etapa espiritista, estamos en una etapa así de reencarnaciones. Digo, si un chico de 54 años debe tener unas chicas lindísimas que quieran estar con él, ¿no? El hecho de que un piquito con una señora de 64, 65, es como si yo gobernara un chico de 50 años y se pusiera novio conmigo, ¿entienden? Y recibo un piquito. Esto es contrato de acá a la China. Pero bueno, más allá de eso, yo veo, no quiero juzgarlo personalmente, porque yo creo que las sociedades rotas votan rotos. Me preocupa, sí, la altísima dependencia de él, psicológica, personal, de una hermana que nadie eligió, porque si no, tendríamos que haber elegido a la hermana. Si era el jefe, tendríamos que haber elegido a la hermana. Una altísima dependencia que puede ser una relación no clara, por lo menos pretotémica. Está claro, una dependencia psicológica. de un hombre, eso sí me preocupa. Santiago Caputo no tiene responsabilidad, ni siquiera es personal del Estado, con lo cual hay alguien que decide y no es responsable, ni penalmente, ni civilmente. Esto es un nepotismo raro. Me preocupa su estabilidad emocional, porque en la política se sube y se baja. Entonces, si vos aceptás la derrota, te forma, ¿no? A mí me encanta la derrota, te digo que me gusta más que la... Si vos crees que sos el rey, o que tu hermana es la reina, y vos sos, no sé, si vos te crees que tu hermana es Moisés y vos sos Aarón, ¿qué pasa cuando te toca bajar? Porque todo gobierno toca la subida, toca la bajada, toca la meseta, toca la caída, ¿eh? Siempre. Todo se cae, lo sabemos los mayores de 50 años, todo se cae. Yo por lo menos, la generación Silver se le va cayendo todo y ya no se recupera, salvo alguna, que pueden pagar cirugías estéticas. Entonces, ¿cómo va a resistir una realidad difícil? No la puede resistir. Esto un poco le pasaba a Cristina, no resistía la realidad. Tienen su propio cuento. Entonces, hay algo que no puede, y esto habla del periodismo, ¿no? Apéguense a los hechos. Porque acá hay historias y fábulas por todos lados. Y esto en el mundo también. El hecho que ganara Trump está marcando, hay que ver mucho la política internacional. El triunfo de Trump es el fin de Europa. Estamos asistiendo a la caída de una civilización. Gran Bretaña está a punto. La City de Londres concentra todo el dinero del mundo occidental, negro, para las inversiones, ¿no? Y no se puede meter ni el alcalde de Londres, ¿sí? El alcalde de la City. Ahora, fíjense que Gran Bretaña se está convirtiendo en un país subdesarrollado. Cuando vos vas a París hoy, a Francia, y vos te vas alrededor de Francia, Francia va a ser musulmana. Entonces, frente a eso, que ya se vivió, Europa está en caída con grandes guerras de civilización.
Lilita, la traigo acá y le hago dos preguntas. La última es puntual sobre los objetivos de Coalición Cívica o sus sí. planes. Y la anteúltima tiene que ver con... ¿Cómo cree usted que puede llegar a terminar el gobierno? Hoy hay una suerte de primavera económica, dólar planchado, bajó la inflación, bajó el riesgo país.
Sí, creo que eso va a continuar, como por ejemplo, si tomamos Menem con el plan de convertibilidad, ya en el 95 si hubieran ido unidos el radicalismo y el Frepaso, se hubiera ganado. Vamos a tomar Kirchner en el 2007, cuando va a Cristina. Si el radicalismo, siempre el radicalismo, no es un problemón el radicalismo, hubiera respetado el acuerdo conmigo, yo era presidente en el 2007 y no me hubieran robado boleta. ¿Qué quiero decir? Que a los dos años, en las intermedias, no es necesariamente que alguien, salvo en el 85, recuerdan con Alfonsín, puede ganar, pero miren... Un 20% del electorado define cómo se arma la coalición que va a gobernar en el futuro. No lo decide ni un extremo ni el otro. Entonces yo invoco a ese 20% que tiene conciencia, que todavía cree en valores, que cree en la integridad, que forme ese equilibrio de poder solo para garantizar su libertad. No les vengo a hablar de ninguna promesa, porque yo ya di todo. ¿Está claro? Yo me puedo ir mañana, vayan a Vivelorio. Ahora estábamos hablando con algunas personas de la generación Silver y si tenemos que hacer el sacrificio, por lo menos para salvar la sensatez, para salvar la libertad en serio para todos y para salvar la Constitución, habrá que hacerlo. Y será para bien. Yo no me asusto. Miren, yo estaba en 80% de imagen pública, ¿entienden? 80, ¿saben lo que es 80? No lo tuvo nadie. Es insoportable que te quiera todo el mundo. ¿Está claro? Porque es como si vos te llegaran 200 novias al mismo tiempo, no te da.
No.
Ya la primera, ya después estoy hablando con él. ¿Está claro?
Con Alejandro Benvenio.
Ni vos resistís, petete. No resistís, ¿te das cuenta? Vienen 800 mujeres que nacen el amor con vos. Entonces, tener esas legitimidades altas también son una mentira, ¿eh? Entonces, ahora no está ya en eso, ya bajó. Pero hacen juegos y además me gustan mucho los que son comentaristas ahora. Rucau, que firmó el orden de aniquilación de la Fuerza Armada. Yo digo, resucitaron a los muertos. El otro día lo vi a Eduardo Menem. Miren, hay un signo de lo que va a pasar. Quieren sacar todos los tratados de derechos humanos y quieren concentrar el poder ejecutivo y casi decapitar al Parlamento. Esto, para eso tienen que reformar la Constitución. Cuando yo vi que Martín Menem, con el cual me llevo muy bien, no hacía un homenaje a los 30 años de la reforma del 94, cuando su padre habría sido el presidente de la convención, yo dije, van por la reforma de la Constitución. Y les aseguro que el año que viene anuncia la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque quieren un gobierno autoritario, como están haciendo, como hizo el de el ataque al Poder Judicial de México y todo. Está todo el mundo así.
¿Va a ser candidata?
Hoy no. Y además no necesito, pero si tengo que hacer el esfuerzo, si lo que sí prometo, que voy a poner un buen suplente, porque se imaginan, yo con el Estado, estoy divina, pero adentro.
Está muy bien,
y superé la CB del año pasado cuando denuncié a un gran grupo de narcotraficantes que operan en la triple frontera. Pero sería por 2 años, ¿eh? Cualquiera sea el cargo. Si dura 6, tendrá un excelente suplente. No creo que nosotros, muchos de nosotros, que somos gente que ha dado, en todo caso, la vida, bien o mal, por este país, que no se ha enriquecido, debamos morirnos por una sociedad que a veces no se merece que la defendamos tanto.
Por haber venido, ha sido un placer. ¿Ya la invitaron a comer cabrito? ¿Acá su anfitriona?
Ah, ya esta noche está el cabrito y ahora nos vamos a un campo. Ah, no podemos decir.
No,
porque
decir.
Después me pueden decir que hay contrabando.
De lechones,
contrabando de lechones.
No, porque me pueden sacar el lechón. Bueno. Nos vamos a un campo a buscar un lechoncito criado a maíz y leche.
Qué rico.
Qué lindo.
Sí, sí. Bueno, que la pase bien, que la siga pasando bien.
Un beso a todo Córdoba. Bueno,
ha sido un gusto que nos haya venido a visitar, Lilita.
Sí.
Gracias.
Y quería decir solo una cosa, si puedo.
Sí.
Miren, yo sé que salió un artículo de un hijo mío que sigo queriendo como siempre, que es Gregorio. Pero decirles que yo fui íntima amiga de Juan José Cebrelli. Y que sentí su muerte, pero también se tenía que ir ya, ¿no? La última clase en el instituto. Y es un amor recíproco. Entonces quería decir que por favor no hablen de las personas con las que yo tuve esa relación y que pensábamos idéntico. Porque no se usa la muerte de una persona para pegarle a otra. No es en nombre mío, que me peguen a mí. Pero que no usen, y sobre todo una persona tan amada, de un amor, y esto es un homenaje, para el único intelectual independiente extraordinario que tuvo la Argentina, que es Juan José Cebrelli.
Gracias, Lilita. Elisa Lilita Carrió con nosotros en Mitre.
Para estar informado, aquí Petete, por Mitre. Visita el showroom de Colchonería San Vicente. Encontranos en Boulevard de los Rusos, 3484. Y Arisa, 3251.